revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 28 de Octavo Mandamiento, que transmitimos desde tres ciudades en este casi ya verano boreal, ¿no? Bienvenida, Karen.
Hola, Javier. Sí, aquí desde Madrid con un clima que ya asusta. Pasé de estos días a decir que estaba muy agradable a hoy que ya está a punto de llegar a los 36 grados y no ha comenzado oficialmente el verano, así que en las calles no se ve a mucha gente porque mucha gente trata de refugiarse y de resguardarse en espacios más ventilados o con sombra. Así que así estamos por acá, por Madrid.
¿Cómo estamos, Q?
Saludos, Javier, es Víctor Tirnovsky, pero yo justamente quisiera preguntarte, ¿tú de qué verano hablas? Porque aquí verano no llega y no llega, ya estamos realmente muy cansados, porque se quiere realmente disminuir, así diríamos, la cantidad de ropa que llevamos, pero no nos deja eso el clima aquí local. Pero en cualquier caso, esperamos que la situación se solucione pronto y ya podamos más o menos vivir como ustedes lo hacen en España.
Manu Chao les diría, los engañaron con la primavera.
Así es.
Yo soy Víctor Zuhoff y de mi parte quiero mandar un saludo especial a quienes consideran ser nuestros amigos. ¿Por qué? Porque hoy el mundo celebra el Día Internacional de los Amigos. Así que un saludo especial a nuestros amigos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú.
Y desde Barcelona les acompaña también Javier Benítez, con un clima cada vez más húmedo y más caliente también. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Canciller ruso no espera grandes avances de la reunión Putin-Biden, pero considera importantes este tipo de instancias. Cachetazo a Macron, mucho más que un bife en una Francia cada vez más violenta. Grupo de Lima, ¿busca nueva sede? En redes sociales se mofan del posible quiebre de este grupo. ¿Qué hay detrás de la supuesta lucha de Estados Unidos contra la corrupción en América Latina? Entrevista a Víctor Sombra, autor del libro Cuarto de Derrota.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien intervino este miércoles en el foro de debates internacional Lecturas Primakov, hizo unas declaraciones importantes que esclarecen la postura de Rusia hacia los principales asuntos de la actualidad internacional y definen su enfoque a las relaciones con Estados Unidos, otros países de Occidente, al tiempo que destacan a China y la India como prioridades de la política exterior del Kremlin. ¿Es así, Víctor?
Javi, en términos resumidos, es así. El jefe de la diplomacia rusa pronunció un discurso de más de una hora ante los participantes del foro anual Lecturas Primakov, que reunió en Moscú a políticos expertos en asuntos internacionales de diferentes países del mundo y que sirve de plataforma para un intercambio de opiniones acerca de todo el espectro de problemas acuciantes de la actualidad. Y entre las declaraciones más importantes que hizo Sergei Lavrov, destacaría su afirmación de que Rusia no tiene ni ha tenido ambiciones de ser una superpotencia ni el deseo de extender su agenda a todo el planeta. Aquí lo que dijo. No tenemos ambiciones de superpotencia, por mucho que alguien pretenda afirmarlo, y tampoco ese ímpetu mesiánico con que nuestros socios occidentales intentan extender a todo el planeta su agenda de valores democráticos. Sabemos desde hace mucho que las pretensiones de imponer un modelo de desarrollo desde el exterior no lleva a nada bueno, dijo el canciller ruso. La actual estructura del mundo representa en sí un conjunto de acuerdos conseguidos entre los estados vencedores en la Segunda Guerra Mundial, y Rusia opondrá resistencia a aquellos que decidan poner en tela de juicio los resultados de esa guerra, señaló. No nos dedicaremos a hacer coro con aquellos que quieran revertir la marcha natural de la historia, subrayó Sergei Lavrov.
Víctor, y a juzgar por las informaciones del servicio de noticias en español de nuestra agencia Sputnik, el ministro de Exteriores de Rusia explicó en su discurso que la disposición de Rusia a dialogar con otros países no es un signo de debilidad. No se debe tomar por debilidad nuestra disposición a dialogar con cualquier socio, fue lo que dijo Lavrov al intervenir precisamente en este foro Lecturas Primakov. El canciller recordó además las palabras del presidente ruso Vladimir Putin de que Rusia determinará las líneas rojas que no deben cruzar sus socios extranjeros. Moscú defenderá sus puntos de vista sobre el orden mundial, sobre cómo desarrollar las relaciones internacionales en plena conformidad con los principios y valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, enfatizó Lavrov. Agregó que Rusia está dispuesta a colaborar con todos los países si en esta colaboración se respetan también sus intereses, ¿verdad?
Bien, Javier, y vamos a ampliarlo. En este contexto, Sergei Lavrov destacó que las sanciones o los ultimátums no sirven para lograr acuerdos con Moscú. Asimismo, afirmó que los representantes de Occidente no aspiran a sostener un diálogo honesto con la capital rusa. Escuchemos. Tanto Rusia como otros muchos descubren que Occidente no está preparado para sostener un diálogo honesto basado en los hechos, sino que prefiere actuar en espíritu de highly likely, o sea, muy probable. Tales ejemplos sobran. Con eso se mina la propia idea de diálogo como método de eliminación de las divergencias, señaló Lavrov. Al mismo tiempo, aseguró que Rusia contribuirá enérgicamente a promover los cambios pacíficos y el policentrismo, basado en el liderazgo colectivo de los principales estados en la solución de los problemas globales. Sin embargo, advirtió que somos realistas y no podemos menospreciar la resistencia de nuestros socios occidentales, incluso diría su renuencia agresiva de reconocer la realidad objetiva, ni la aspiración del Occidente colectivo a garantizarse una situación privilegiada en la palestra internacional, cueste lo que cueste.
En este contexto, Víctor, es importante tener en cuenta que el canciller resaltó que Occidente se niega a sostener una conversación honesta relativa, en particular, a la propuesta de declarar moratoria sobre el despliegue de los cohetes de alcance medio y más corto en Europa, ¿no es cierto?
Efectivamente, Javier. Sergei Lavrov dijo al respecto que después de que Estados Unidos destruyó muchos acuerdos, por ejemplo, el relativo a los cohetes de alcance medio y más corto, propusimos declarar la moratoria voluntaria sobre su despliegue, al menos en Europa. Pero a pesar de que ofrecimos unos mecanismos de verificación del cumplimiento de tal moratoria, Occidente sigue esquivando una conversación honesta.
Como has dicho, Víctor, el canciller Lavrov abordó en su discurso todo un conjunto de problemas de la actualidad internacional. Me imagino que no ha podido pasar por alto la próxima cumbre ruso-estadounidense que los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin celebrarán en Ginebra el 16 de junio, ¿no?
Desde luego que Lavrov se expresó al respecto, Javier. Dijo que a Rusia le interesa que la próxima reunión del presidente Vladimir Putin con su homólogo estadounidense Joe Biden culmine con resultados positivos. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa reiteró que Moscú no tiene grandes expectativas respecto a ese primer cara a cara de Putin y Biden programado para el 16 de junio en Ginebra, como has dicho. No tenemos grandes expectativas ni ilusiones de que se avecine algún avance, pero existe una necesidad objetiva de intercambiar opiniones al más alto nivel sobre qué amenazas ven Rusia y Estados Unidos como las dos mayores potencias nucleares, indicó Sergei Lavrov. El canciller ruso destacó la importancia del mero hecho de que los dos líderes se reúnan y hablen, y reiteró la apuesta de Moscú por dialogar con Washington. Al mismo tiempo recordó que la normalización de las relaciones bilaterales debe basarse en los principios de la igualdad, el respeto mutuo y no la intervención en los asuntos del otro. Son condiciones indispensables no solo para mantener un diálogo normal, previsible y estable, sino para acabar con la crispación acumulada entre nuestros países. Nosotros estamos listos para esta conversación honesta, puntualizó Sergei Lavrov.
Víctor, me ha llamado la atención la declaración de Lavrov precisamente referente a la catástrofe del Boeing Malasio en julio de 2014 en Ucrania, que se cobró la vida de 298 personas y cuya investigación al cabo de 7 años no ha avanzado, ¿no?
Sí, Javier, tienes toda la razón. Es importante lo que dije, Sergei Lavrov. Ha hecho una declaración bastante dura. Denunció que Estados Unidos oculta información de gran importancia sobre el derribo del vuelo MH17 en 2014 en Ucrania, negándose a revelar las imágenes satelitales hechas el día del siniestro. Escuchemos lo que dijo desde la tribuna del foro de debates Lecturas Primakov. Los estadounidenses se venían negando a mostrarnos las imágenes satelitales y todavía se niegan obstinada y categóricamente a facilitar las imágenes captadas por sus satélites en junio de 2014, cuando se produjo la catástrofe del Boeing Malasio. El tribunal neerlandés que investiga el caso declaró directamente que ya no hay esperanza de que los estadounidenses faciliten esas imágenes y que el tribunal da por cerrada la cuestión. Se ocultan hechos de colosal importancia, destacó el canciller ruso.
Recordemos que el 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron. El equipo de investigación conjunto, formado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el misil fue disparado desde un territorio controlado por las milicias de Donbass.
Javier, es también muy importante resaltar que el presidente ruso Vladimir Putin declaró al respecto que Moscú reconocería los resultados de la investigación solo si Rusia lograba participar plenamente en esa labor. Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio llevar a cabo una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania, que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades.
Víctor, solo queda lamentar que al cabo de 7 años, desde que se produjo la tragedia, la investigación no haya podido avanzar mucho. En parte hemos explicado por qué, pero volvamos a las declaraciones del canciller ruso hechas este miércoles en el Foro de Moscú. Me parece, Víctor, que Sergei Lavrov dijo algo muy importante sobre China y la India, ¿no?
Correcto, Javier. En concreto, declaró que la consolidación de las relaciones con China y la India constituye una de las prioridades incondicionales de Rusia. Dentro de nuestras prioridades incondicionales está el fortalecimiento de las interacciones globales con China. Este año celebramos el 20º aniversario de nuestro acuerdo bilateral de gran envergadura, dijo Sergei Lavrov y agregó que en la misma fila se encuentra la profundización de la asociación estratégica privilegiada especial con la India. Es precisamente así como figura en los documentos aprobados al máximo nivel, dijo. Sergei Lavrov apuntó que asimismo Rusia amplía sus relaciones de socios con los países de la ASEAN y la región del Asia-Pacífico.
Creo que es una clara señal, Víctor, a Occidente de cómo Rusia se posiciona en el mundo actual, más aún que se produce a pocos días de la cumbre ruso-estadounidense.
Completamente de acuerdo, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La agitada vida política francesa ha llegado a un punto de ebullición por estos días, ¿no? ¿Es así, Javi?
Tal cual, Víctor. Les propongo situarnos a las 13:40 de este martes 8 de junio en Tain-l'Hermitage, al norte de Valence, en el sur de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron se dirigía al centro de esta última ciudad para almorzar en la terraza de un restaurante con su esposa Brigitte y su séquito, ¿no? Fue entonces cuando hizo parar a su vehículo para acercarse y saludar al público. Y si tenía pensado comerse un bife, bueno, se le adelantó y lo sirvieron allí mismo. Estamos hablando de el cachetazo que recibió. Tampoco una gran cosa, ¿no? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que reviste, más allá de que cualquier cachetazo está mal, ¿no? Pero bueno, esto ya se trata de un cachetazo a un presidente, pero que a la vez dice mucho. ¿Cuánto dice esto en la sociedad francesa? Luis Rivas, bienvenido.
Gracias. Bueno, en primer lugar, en la sociedad francesa la figura del presidente tiene mucho más pompa que en cualquier otro país europeo. Es decir, aquí se acabó con la revolución, se acabó la monarquía, pero la figura presidencial sigue siendo una especie de monarca. Por eso quizá también ha habido declaraciones grandilocuentes de que la bofetada a presidente Macron es una bofetada a la democracia, a todo el país, a todos los ciudadanos. Yo creo que es un poco, en fin, siendo algo que es criticable y censurable, por supuesto, pero tampoco hay que sacarlo de un contexto y, digamos, interpretarlo así, aunque también es verdad que en el contexto de la Francia actual, donde el aumento de la violencia es espectacular, pues es también un signo. La única diferencia es que para mí abofetear a un presidente debería ser tan grave como abofetear a un policía o a un funcionario de correos, que algo que pasa habitualmente en Francia todos los días y que no despierta tal atención, aunque es verdad que, bueno, abofetear a un presidente siempre es mucho más noticiable.
Sí, o como abofetear a cualquier persona en general, ¿no, Luis?
Es por eso, que decir, en Francia está viviendo momentos de violencia, de salvajismo callejero, no solamente en los barrios más invadidos por la droga, sino también en los centros de las ciudades, y hay una, digamos, un relajamiento también de la justicia y una falta, se denuncia una falta también de autoridad por una tolerancia exagerada hacia la delincuencia. Pero es verdad que hay casos en que ciudadanos normales son agredidos por la calle, en que funcionarios del Estado son agredidos y tampoco se despierta esta, digamos, hay que meterlo en este mismo contexto también. Hay que tener en cuenta también que, bueno, el presidente está en campaña y la campaña, como en cualquier campaña de los países vecinos, también está muy crispada y hay personas que, bueno, aprovechan el momento para, digamos, expresar a su manera, en este caso de una manera violenta, la crítica al presidente.
Luis, la siguiente pregunta que te hago es, ¿cuánto juega este cachetazo, este bife, en favor o en contra de la imagen de Macron en un contexto de elecciones regionales a un año de las presidenciales? Y si tenemos en cuenta la imagen, porque si uno aprecia con detenimiento el vídeo, ¿no? Y de acuerdo al relato, ¿no? El relato dice que él de repente hace frenar el coche para ir a saludar a esa gente, pero uno ve que Macron empieza a saludar de lejos a la gente y qué casualidad que va a saludar justo a la persona que le pega, pero tampoco es una cosa que luego lo sacan, se lo llevan al coche como harían, por ejemplo, no sé, si le pegan una cachetada a Biden, me imagino, ¿no? Pero es mucha casualidad que justo para a un puñado de gente que hay ahí y saluda justo a la persona que le va a pegar y a nadie más antes de recibir la cachetada, ¿no? O sea, por eso la pregunta, ¿no? Sin pensar que esto esté preparado, evidentemente, ¿no? Pero ¿cuánto juega a favor o en contra de su imagen esta cachetada?
Bueno, en primer lugar hay que decir que no era una parada improvisada, porque todas esas personas que estaban detrás de la barrera metálica habían sido cacheadas por la policía para, quiero decir, la parada en ese momento, en ese justo momento, estaba ya preparada para las cámaras, y las cámaras estaban allí, sino...
O sea que estaba todo preparado.
También. Estaba preparado, pero no hasta el punto de preparar la cachetada. Es decir, yo no creo.
¿Lo puedes asegurar?
Que era preparado. Yo creo que sí, porque vamos a ver, asegurar, yo no puedo asegurar nada, pero yo no creo en ese, hasta el punto de que se organice una bofetada a un presidente. Lo que sí creo es que, por supuesto, eso le ayuda en su campaña presidencial y ayuda a crear una simpatía hacia el presidente, pero la respuesta también del resto de los partidos políticos, de los más enemigos suyos, los más a la izquierda y los más a la derecha, ha sido de apoyo al presidente también. Quiero decir, yo no creo que esté organizado, lo que sí creo es que no se puede decir que es que fuera improvisada su parada del automóvil para ir a saludar a la gente, porque la gente había estado cacheada para impedir que tuvieran armas de cualquier tipo, es decir, los guardaespaldas del presidente sabían que iba a estar ahí. Y ahí hay otra cosa también, hay una televisión que había entrevistado al tipo que a la bofeteó y a dos de sus amigos que estaban ahí esperando, e hicieron declaraciones como que estaban allí también para estar en contra, para manifestar al presidente su rechazo a su política. Ha habido varias casualidades en esto, hasta el punto de que una televisión pudiera entrevistar al tipo que abofeteó al presidente un poco antes y saber quién es, y también, bueno, la policía también, el tipo fue detenido, sigue en detención, para saber un poco, se ha investigado sus redes sociales, en fin, un poco lo habitual en estos casos, ¿no? Pero vamos, sinceramente, yo creo que no estaba preparado para la bofetada presidencial, digamos, pero inevitablemente esto, digamos, favorece al presidente en el momento en que la gente siempre se pone más de parte de alguien que ha sido abofeteado que otra cosa, ¿no? Porque la violencia, de todas maneras, es censurable y en este caso, pues, aunque sea también al presidente, también es censurable.
Hablando de violencia, justo un día antes se había pronunciado, ¿no?, Jean-Luc Mélenchon advirtiendo sobre, o denunciando, mejor dicho, ¿no?, unas amenazas de muerte que había recibido por parte de un youtuber de extrema derecha. En el vídeo apareció un maniquí con una camiseta naranja con la frase «Soy comunista», una gorra con una hoz y un martillo y una mochila con una chapa con la efigie del Che Guevara. Los dos hombres con uniforme militar atacaron entonces durante 20 minutos al maniquí con armas de fuego y luego con un cuchillo. El vídeo fue subido el domingo a la cuenta de Papacito, que tiene más de 100.000 suscriptores. ¿Esto generó alguna condena en Francia, Luis? ¿Ha generado, por ejemplo, que se le cierre la cuenta de YouTube a esta gente o esto es permitido y dependiendo de quién se trata y de dónde venga la cosa?
Bueno, digamos que en Francia, primero, Papacito son dos personas que nos, cuando hacen, digamos, este tipo de vídeos, lo hacen en plan humorístico, pero también como hay humor un poco violento contra el presidente, contra Marine Le Pen, contra cualquier representante político. Pero hay que tener en cuenta, hay que poner el contexto. Mélenchon denuncia esto justo después de que toda la sociedad política y toda la sociedad civil francesa le haya censurado a él unas declaraciones que dijo que cada vez que va a haber elecciones hay un incidente. Y él puso como ejemplo de incidentes asesinatos y atentados que ha habido aquí en Francia antes de elecciones y después de las elecciones. Quiero decir, él participaba de una especie de complotismo, se aprovechaba de atentados y justamente esos atentados estaban antes de las elecciones para cambiar la opinión pública. Es después de las críticas que le llovieron por esa situación, porque hay que recordar que puso como ejemplo el islamista que asesinó a tres niñas judías agarrándolas del pelo y descerrajándole un tiro en la cabeza, o asesinando a dos militares franceses, por ejemplo, en 2012. Y para remediar, digamos, toda esa avalancha que se le vino encima acusándole de complotista, sacó este vídeo como ejemplo de que él también era víctima de, y había que tenerlo en cuenta. Quiero decir que, por un lado, Mélenchon había cometido un error, digamos, político muy grave. Por otro lado, es cierto que hay vídeos circulando siempre en Francia y que se consideran a veces libertad de expresión, que a veces son perseguidos judicialmente. En este caso, la France Insoumise, el partido de Mélenchon, dice que va a denunciarlo a la justicia. Pero hay que tener en cuenta esos dos contextos. Primero, Mélenchon, por decirlo claramente, había hecho un gran error político y de complotismo diciendo que se esperaba un atentado justo antes de las elecciones, como interpretando que sería contra su posibilidad de ganar más votos. Y por otro lado, es absolutamente también indignante que se, a través de las redes sociales se utilicen tanto como para, digamos, imitar, aunque sea humorísticamente, la muerte de políticos o cualquier otra persona de la sociedad civil.
Muchas gracias, Luis.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Última hora. Reportan que se están llevando hasta las sillas que usaba el Grupo de Lima para sus reuniones. Se habla de un Grupo de Lima legítimo en el exilio.
Urgente. El Grupo de Lima se declara en emergencia y busca sede propia con nuevo lacayo. Bueno, Javier, estos son algunos de los mensajes que hemos recopilado de las redes sociales, porque la gente no ha dejado pasar la oportunidad de burlarse de lo que podría ser el destino del Grupo de Lima ante una posible derrota de la candidata de la derecha Keiko Fujimori. Y de ser así, de perder la derecha en Perú, muchos se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con este Grupo de Lima?, que fue una instancia multilateral que recordemos que se estableció en agosto de 2017 en la capital peruana, precisamente con el objetivo de darle un apoyo internacional a la oposición venezolana y forzar la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Te acuerdas esa frase de renuncia ya, cese de la usurpación?
Uh-huh. Por sí, ahí sí, va sí. La cosa. Sí, y bueno, no ha valido mucho tampoco, ¿no? Ha sido bastante estéril esos llamados que hizo el escritor Vargas Llosa, ¿no? O el propio Leopoldo López, que viajara a Lima para pedirle a los peruanos que votaran por Keiko Fujimori. Hasta ahora, los resultados oficiales dan como ganador precisamente, y qué increíble, ¿no? De izquierda, profesor de izquierda, increíble el apellido que tiene, ¿no? Pedro Castillo, y el Grupo de Lima como que es un castillo de naipes que se cae, ¿no, Karen?
Así es, bueno, es un profesor humilde, de una zona muy humilde, campesina, la que está poniendo en jaque a todo el poder mediático, económico en Perú. Y como tú bien lo dices, la gente no ha dejado pasar esta oportunidad porque el Grupo de Lima, hace poco creado, desde 2017, se ha venido desintegrando. Recordemos que Alberto Fernández, cuando llegó a la presidencia, poco después se retiró de este Grupo de Lima porque dijo que aislar al gobierno de Nicolás Maduro no había conducido a nada. Después lo hizo también el presidente boliviano Luis Arce cuando recuperó la democracia en ese país tras el golpe de Estado de Evo Morales. Y después también el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha distanciado de este grupo. Bueno, y ni decir de lo que ha pasado con Chile y Colombia, quienes eran los que más acusaban al gobierno de violar los derechos humanos, y ahora ellos tienen como un cuestionamiento internacional por toda la represión que han hecho a sus manifestantes, y Brasil, que bueno, ahora se ha abierto como la posibilidad de un nuevo gobierno el año que viene con una posible candidatura de Lula. Pero bueno, han sido muchos los Twitter. Javier, ¿tú has visto algunos? No sé, ¿qué te han parecido?
Sí, por ejemplo, aparte de los que ya mencionábamos, ¿no? Rafael Correa tuiteó este 9 de junio con un meme que dice: es de mi agrado informarles que el Grupo de Lima acaba de perder Lima. Pero hay más, ¿no?
Sí, bueno, en ese mismo tono, el politólogo venezolano Temir Porras puso: el Grupo de Lima a un paso de lograr el cambio de régimen en Perú.
También se pronunció la periodista mexicana Alina Duarte. Ella escribió: así como va el Grupo de Lima, pronto su sede será en el patio de la casa de Almagro, haciendo llamadas por Suma Guaidó. La verdad es que como está Suma ahora, ¿no? Creo que se...
Da para todo, da para todo.
Lo más apropiado.
El periodista argentino Diego En Lucha, como que viaja mucho a Venezuela, puso un mensaje que decía: en Mar del Plata, Argentina, se enterró al ALCA. En Lima, Perú, se entierra al Grupo de Lima.
Y también tenemos por ahí al político venezolano Enrique Ochoa Antic, quien es opositor al gobierno de Maduro, pero que no integra la oposición radical que encabeza Leopoldo López, ¿no? Él escribió: solo por mera curiosidad, si como parece Pedro Castillo gana en Perú, ¿cómo se va a llamar el Grupo de Lima? ¿Se franqueará y se llamará Grupo de Washington? Ojalá se termine tanto injerencismo. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos.
Sí, Javier, y también con un toque de humor otra gente ponía: el Grupo de Lima a sus seguidores. Próximamente, cambio de denominación a Grupo de Quito. Solo en cines, el Grupo de Quito, haciendo referencia al nuevo gobierno en Ecuador del exbanquero Guillermo Lasso, ¿no?
Exacto. Y bueno, a mí lo que me resta decir, Karen, es como cuando uno está en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y de repente aparece: fulanito salió del grupo. Aquí, si tuviéramos o no el grupo de WhatsApp del Grupo de Lima, sería: Lima salió del grupo, ¿no?
Lima salió del grupo. Va a ser caótico. De verdad no sé cómo van a recoger todos estos platos rotos. Y me hacía recordar, Javier, una frase de Perón que él decía: que se puede volver de todas partes menos del ridículo. Vamos a ver cómo se sale de esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En esta edición de Fake News trataremos de responder a la pregunta de si el Bitcoin es una fake. Y es que su uso es cada vez más extendido, al tiempo que tampoco faltan las voces que insisten en que las criptomonedas son una estafa. ¿Son una estafa, Víctor?
Javier, yo creo que a eso trataremos de responder en este programa, pero en cualquier caso el tema es realmente de mucha actualidad. También para Latinoamérica, porque como sabes, el Parlamento de El Salvador acaba de legalizar el uso de Bitcoin. El propio mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, saludó la aprobación del anteproyecto, tratándose de una normativa que especifica que el cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado, que todo precio podrá ser expresado en dicha criptomoneda y que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas con la misma.
Víctor, yo creo que en este caso cabe señalar que el Bitcoin, según el mandatario salvadoreño, circulará en paralelo al dólar en su país. En su Twitter, Bukele escribió: todo hotel, barbería, banco, o si quieres comprar un carro, puedes pagar en dólares o en Bitcoin. Será tratada como una moneda nacional y todo el mundo tiene que aceptarlo, recalcó el mandatario, quien agregó que los contribuyentes podrán pagar sus impuestos con los también llamados Satoshi. Además, el presidente salvadoreño aseguró que la nueva normativa traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para El Salvador, que será el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda legal, reza su mensaje tan optimista.
Víctor, permíteme decirte que hay un hecho interesante. Bukele negó que este sea el inicio de la desdolarización de El Salvador, pero al mismo tiempo el nerviosismo de Estados Unidos ante el avance del Bitcoin es evidente. Como siempre, quien se expresa sin tapujos al respecto es... ¿A qué no sabes quién, Víctor?
Donald Trump, obviamente, Javier.
Es correcto.
Sí, Javier, porque en reiteradas ocasiones ya Trump ha remitido contra las criptomonedas. Por ejemplo, en el año 2019, antes de que su cuenta en Twitter fuera eliminada, Трамп атакó a Bitcoin y otras criptomonedas porque dice que son altamente volátiles. Y ahora, hace justamente unos días, manifestó que el Bitcoin simplemente parece una estafa. Dijo lo siguiente: no me gusta porque es otra moneda que compite contra el dólar. Es decir, dijo lo esencial, que esta criptomoneda no le gusta porque para él representa algún peligro para el dólar. Quiero que el dólar sea la moneda del mundo, dijo.
Bueno, Víctor, yo creo que es interesante señalar que en nuestro programa sobre las acusaciones norteamericanas de que China sería la culpable de la pandemia del COVID-19, hemos dicho sobre la manera diferente de actuar que suelen realizar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump. El primero prefiere evitar declaraciones tan directas como las que solía hacer y suele hacer Donald Trump, pero sus acciones a veces van en total sintonía con lo que dice el republicano, ¿no?
Es verdad, Víctor. Biden lo que hace es adoptar medidas bien concretas. Los titulares son más que explícitos sobre el efecto de estas medidas. Por ejemplo, el portal finanzas.com titula su artículo del pasado mes de mayo de la siguiente manera: Biden estrecha el cerco fiscal sobre el Bitcoin y lastra su recuperación. Y es que el Tesoro estadounidense anunció que obligará a que se comunique cualquier transferencia con criptodivisas por encima de los $10,000 al Servicio de Ingresos Interno, que es el organismo ante el que se realiza la declaración de los impuestos en Estados Unidos. Víctor.
Sí, Javier, yo añadiría que se trata tan solo de una de las medidas contempladas en un plan de choque fiscal a 10 años con el que la administración Trump pretende reequilibrar las cuentas del país con la recaudación de $700,000 millones extra durante los próximos 10 años. Un plan que dice que las monedas virtuales, que han aumentado a $2 billones en capitalización de mercado, son una preocupación importante. Un comunicado del Tesoro norteamericano dice lo siguiente: las criptomonedas ya representan un problema de dirección significativo al facilitar la actividad ilegal en general, incluida la evasión de impuestos.
Yo creo que el hecho de que las criptomonedas puedan usarse con fines delictivos ya es una realidad, pues el portal diariojurídico.com recoge algunos de los posibles delitos que el Bitcoin puede plantear en la práctica. Se trata en concreto del blanqueo de capitales, es decir, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, o su encubrimiento u ocultación de su origen ilícito. Otro posible delito es la adquisición de bienes y servicios de carácter delictivo, es decir, compraventa de estupefacientes, compraventa de material pedófilo, tráfico de armas y explosivos, etcétera, etcétera. Se mencionan asimismo delitos fiscales, así como la estafa de las criptomonedas. Además, el medio señala que son unos delitos difíciles de perseguir, dado el carácter anónimo y confidencial de las criptodivisas.
Sí, Víctor, y como dice el diario, que son delitos posibles, ¿no? Pero por otro lado, son delitos que sí se cometen. Por ejemplo, el diario El Periódico Español escribió justamente hace unos días que las presuntas estafas con criptomonedas, como Bitcoin, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. Se informa que, de momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es de una empresa de inversión en Bitcoin radicada en Londres, que podría haber defraudado más de $280 millones a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional. La querella enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, por ejemplo.
Sí, Víctor, pero además sería injusto mencionar a las criptomonedas solamente en un contexto delictivo, y es que también podrían constituir un salvavidas para las naciones afectadas por sanciones de Estados Unidos. Por ejemplo, hace un par de años se dio a conocer que las autoridades de Cuba estaban estudiando implantar el uso de criptomonedas para impulsar su economía ante el aumento de sanciones por parte de Washington, según informó el gobierno cubano. Estamos planteando estudiar la aplicación de la criptomoneda en las relaciones comerciales nacionales e internacionales. Hay que ver cómo se pueden incorporar medidas de este tipo que nos permitan avanzar buscándole solución a los problemas. Fue lo que aseveró el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil.
Además, Javier, me parece que sería conveniente recordar que ahora que la isla atraviesa por un momento de grave crisis económica, donde las sanciones norteamericanas de hace 60 años ya se añadió la pandemia del COVID-19, entonces la posibilidad del uso de criptomonedas para las operaciones económicas es un asunto cada vez más palpable. De ello declaró el propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien manifestó hace poco que analiza la conveniencia de esta medida.
Sí, yo creo que sería una buena solución porque realmente eso podría facilitar transferencias financieras entre distintos países. Y me explico, porque este año, por ejemplo, el banco estadounidense Citibank bloqueó la transferencia de $50,000. Se trata de una donación que fue enviada por Rusia para ayudar a Centroamérica ante las desastrosas consecuencias dejadas por los huracanes Eta y Iota. Finalmente, el Parlamento centroamericano ha logrado gestionar la llegada de los fondos rusos, pero en cualquier caso es un caso ejemplar que demuestra el porqué de que cada vez más naciones miren hacia las criptomonedas, justamente para no depender en sus pagos internacionales de bancos intermediarios que prácticamente en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa obedeciendo las sanciones de Washington, por ejemplo.
Si no me equivoco, Víctor, decías en uno de tus programas que Rusia está pensando en usar criptomonedas en su comercio con Latinoamérica. ¿Es así, verdad?
Así es, Javier. Así nos dijo Tatiana Mashkova, directora general del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina. Así nos manifestó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde dijo que Rusia está avanzando en el uso de criptomonedas en relaciones económicas y comerciales con sus socios latinoamericanos. Vamos a escucharlo.
Necesitamos perfeccionar todo lo que son los mecanismos de los pagos mutuos. Esto es absolutamente necesario. Necesitamos desarrollar no solamente relaciones entre los bancos, sino crear los centros de pagos mutuos que utilizarían los nuevos mecanismos. No siempre nuevos, pueden ser los mecanismos ya bien conocidos, como el clearing, por ejemplo, como el barter. Tenemos que pensar en los pagos mutuos, en las divisas, en las monedas nacionales. Eso también es algo que puede ayudar. También tenemos que hablar sobre Bitcoin y las cosas por el estilo. Eso también es algo muy, muy posible y algo muy necesario para nuestro intercambio comercial.
Bien, compañeros, Tatiana Mashkova, como siempre, se expresa con claridad. Y volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Son las criptomonedas una fake, una estafa?
Creo, Víctor, que la respuesta sería la siguiente. Depende de quién y para qué recurre al uso de esas divisas. No sé si están de acuerdo.
Así es, Javier, yo coincido totalmente.
Yo me quedo con lo mío. Es una estafa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Germán Eduardo Acosta León hablará sobre la propuesta monetaria de su país. Germán Eduardo Acosta, un paso al frente.
Lo siguiente a expresar va con dirección a nuestra moneda como propuesta igualitaria global, donde pueda Venezuela decir, bueno, lo que es igual un bolívar acá viene siendo también el mismo precio que tenga el dólar o el mismo precio que tenga un euro. Esa propuesta monetaria, ¿qué tan viable puede ser en el tiempo? ¿Quién lo sustenta? ¿Cuáles serían las instituciones aprobatorias para, oye, poder paliar esta hiper mega inflación que acá nosotros como ciudadanos no la soportamos desde que se han presentado todas estas medidas unilaterales, coercitivas y legales que nos están aplicando los imperios? Entonces, oye, para salir de este atolladero en el que se encuentra metido mi país, ¿será posible que nos puedan colaborar en presentarnos cómo podemos paliar esta situación?
Desde Chile, Claudio Durán abordará la situación que vive el país del cobre. Claudio Durán, un paso al frente.
En Chile reina el caos porque aumentan los contagios, así como aumentan también los vacunados. El presidente Piñera dejó de gobernar el 18 de octubre de 2019 con el estallido social. Hoy en día se preparan los constituyentes electos para definir el modo en que se redactará la nueva constitución, la que será probablemente plurinacional, feminista y medioambiental. Los políticos tradicionales no logran sintonizar con la gente debido a que su principal motivación son sus intereses personales. Las Fuerzas Armadas y los carabineros arrastran graves problemas de corrupción y violación de derechos humanos, tanto en dictadura como en democracia. La reserva moral que va quedando en el país son las universidades tradicionales y sus respectivos rectores. La sorpresa en las últimas elecciones fue una denominada lista del pueblo, que nadie tenía en su radar político.
Volvamos a Venezuela. Paulette Marrero nos acercará a las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Paulette Marrero, un paso al frente.
El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, denunció este martes la probabilidad de tener a bandas criminales paramilitarizadas activadas por la oposición para generar el caos en diferentes comunidades del país. Así lo anunció el primer mandatario nacional, denunciando que estas bandas, previo a estas elecciones que vienen para el 21 de noviembre, se están saliendo o están publicando en diferentes redes sociales actividades que están en contra de la integridad de las personas en las comunidades y los cuales ha sido atacado. También habló que próximamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dará declaraciones sobre algunas vinculaciones entre Voluntad Popular, que es un partido opositor al gobierno, y las bandas paramilitarizadas que están accionando en las comunidades. Y estas mismas, esta información sería develada para demostrar cuál era la vinculación entre ambas para generar desestabilización.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Reforzar la lucha contra la corrupción fue uno de los temas centrales que abordó la vicepresidenta Kamala Harris en su reciente gira por Guatemala y México. Pero, ¿por qué tanto interés de Estados Unidos en combatir la corrupción fuera de sus fronteras? Para el analista político venezolano Diego Sequeira, este discurso hay que analizarlo con mucha sospecha. A su juicio, la nueva apuesta de Estados Unidos de luchar contra la corrupción en América Latina podría ser una jugada para cooptar jueces y fiscales y así derrocar gobiernos o sacar del juego político a líderes incómodos en nombre de la ley, como sucedió en Brasil, Ecuador y Argentina. Escuchemos la entrevista que Sequeira concedió a nuestra compañera Karen Méndez.
Kamala Harris hace su primera gira por Centroamérica con el foco puesto en la inmigración y en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué poner el acento en la corrupción de terceros países?
Hay que ver en visión de conjunto, digamos así, también en el formato que ha asumido esta nueva administración. Ya ha pasado los 100 días de gestión y ya como bastante aclarado quizás el panorama de cómo más o menos podía ser y cuánto en realidad se iba a diferenciar de la administración anterior, la de Donald Trump. Y ya vemos cómo hay una revisita de las formas y de las tácticas, quizás, y los modos de aproximación antecesores a Trump, es decir, del tiempo de los 8 años, sobre todo los últimos 4 de la administración Obama, donde se enfocó mucho en lo internacional y en formas, vamos a llamarlas indirectas, de involucrarse, bueno, con sus áreas de interés. Lo hemos visto un poco como ciertos elementos en algunos sitios de América Latina, para pensar en el hemisferio, han cambiado el tono de una perspectiva unilateral, un poco mafiosa, un poco gangsteril del Departamento de Estado de Pompeo a este nuevo formato que trae de nuevo lo humanitario, lo correcto de la sociedad, los derechos humanos, todo eso. Sin embargo, hay ciertos objetivos que más o menos parecieran ser iguales y que más o menos buscan omitir estos 4 años anteriores y empatar de nuevo con ese consenso de la época Obama. De hecho, esto es casi copia y calco de la administración Obama con unas pequeñas leves variaciones. Tiene sentido que, es que sean Guatemala y México porque tú sabes que la aproximación respecto al tema migratorio es muy distinta y siempre la revisten de carácter humanitario, a diferencia de la hostilidad del anterior, porque también hay naturalmente intereses en esa fuerza de trabajo y en esa, vamos a llamarla, liberalización de esa fuerza en cuanto a su acceso al mercado de trabajo y cómo de alguna forma o de otra, por mampuesto, conserva los objetivos neoliberales y además ataca elementos de las conquistas tradicionales de la organización del trabajo, no importa si es en Estados Unidos o en Europa, es en la lógica transatlántica. Yo creo que eso explica un poco, y además recordemos que Guatemala pasó antes del gobierno actual por una suerte de experimento de lucha contra la corrupción durante el gobierno de Jimmy Morales, donde se impuso una suerte de fiscalía extraterritorial que analizaba y hacía seguimiento sobre los problemas de corrupción, y que fue una suerte de táctica de colores fiscal en el sentido tributario de la palabra y también de fiscalía en el sentido judicial.
Cuando hablan de corrupción en América Latina se levantan como sospechas, ¿no? Con toda esta denunciada guerra jurídica contra líderes latinoamericanos, ¿no? Con el lawfare. Y entonces ahí he leído, correcto, que algunos se preguntan, bueno, pero pasaron de la lucha contra las drogas en los años 80 y 90 a la lucha contra el terrorismo después del año 2001, ahora a la lucha contra la corrupción. ¿Tú qué análisis haces de eso? ¿Cuál sería el objetivo de esta lucha contra la corrupción o qué les permitiría lograr esta lucha contra la corrupción?
Yo creo que además esa secuencia que hace explica un poco también cuáles son los mecanismos de control y los formatos, esos mecanismos de control. No hay nada bien intencionado, no hay nada que oriente a la justicia hemisférica, no hay nada tampoco que no beneficie única y exclusivamente al approach que va a tener Estados Unidos mientras gobierne esta administración demócrata. En algún momento esos paradigmas que tú mencionas, algunos fueron más de seguridad y otros más de materia de derecho y otros más de, vamos a llamarla, de buena gobernabilidad, suelen tener, digamos, ese discurso en la superficie, pero que evidentemente operan otros intereses detrás de ellos, ¿sí? Y lo vimos, por ejemplo, en cómo hubo el cambio de régimen y las consecuencias posteriores en el caso de Brasil, cómo empieza justamente ese proceso de desestabilización que derivó en el impeachment contra Dilma Rousseff y el gobierno del PT en 2016, cuando 3 años antes se revela que la NSA, por ejemplo, estaba espiando a más o menos 20 figuras de alto nivel del gabinete del gobierno, además de la propia Petrobras, ¿no? Y buscando las vulnerabilidades. Y cómo después de eso vimos, bueno, la actuación de ciertos jueces, en este caso Sergio Moro, y de ciertos fiscales que antes de eso venían de hacer cursos en la materia en Estados Unidos. Es decir, la nueva escuela de las Américas no es militar, no es policial necesariamente, es de fiscales, es de otros, de estos mecanismos que tú bien mencionaste, del lawfare, y que con una parte integral de la guerra híbrida, pues del empleo de todos los recursos posibles, de todas las disciplinas posibles para alcanzar básicamente los mismos objetivos de cambio de régimen y la alineación de ciertos países hacia los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El tema de la soberanía evidentemente pasa a una dimensión secundaria, el tema de la independencia, el tema de las responsabilidades internas de un país, de un Estado respecto a su sociedad, y convierten en una suerte de imperativo moral esta clase de intervenciones. Fíjate, por ejemplo, tenemos a Kamala, quien ejecuta esta acción, esta primera gira vicepresidencial, pero si vemos quién ha sido la persona que últimamente ha estado como más atenta y promoviendo esto de la lucha de la corrupción, porque esto supuestamente, que el principio en sí no es falso, es real, pero vamos a, ¿no? O sea, que esto corrompe a los gobiernos, a la forma de gobernar, al bienestar en general, todo eso es cierto, pero ¿hasta dónde llega realmente esa preocupación? Hace poco salió lo que llaman un fact sheet de la Casa Blanca, justamente que habla de cómo se establece la lucha contra la corrupción como un principio central de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por supuesto son 4 puntos fundamentales. Modernizar, coordinar los esfuerzos para un mejor combate a la corrupción. Luego, frenar, contener el financiamiento ilícito, hacer responsables los actores de la corrupción, construir una sociedad internacional en esa dirección y mejorar la asistencia internacional. Pero es Samantha Power quien hace esto, y Samantha Power, sabemos, actualmente es la presidenta de la Agencia de Ayuda y Desarrollo de los Estados Unidos, la USAID, pues la USAID. Y si revisamos la trayectoria, la historia de la USAID o de la NED en su efecto, que son organizaciones casi hermanas, nunca es ese propósito manifiesto, más allá de lo que presentan en su presupuesto anual, a dónde lo dedican, qué clase de proyectos, siempre van por la misma dirección. Iniciativa privada, derechos de la mujer, seguimiento de la gobernabilidad y la corrupción, todo lo demás. Pero ¿en qué deriva? ¿Dónde hemos visto que se aplique esto de una forma sana, cooperativa, bajo una perspectiva ganar-ganar? En ninguna parte, que yo sepa, difícilmente. Y cómo más bien por ahí se canalizan otras cosas que no obedecen a esos principios establecidos.
Claro.
Ecuador también es un gran ejemplo de eso. Entonces, Hay que ver esto con mucha sospecha y hay que verlo también cómo se actualiza una aplicación, una actualización de esa misma aplicación de acuerdo a los parámetros que más les interesa o que más les sirve preservar, que además son el consenso liberal. Y si lo digo esto en contraste con el consenso más reaccionario quizás o más aparentemente conservador, porque eso es discutible de parte del gobierno anterior, ¿no? Que de verdad en algunas cosas, pensando en el anterior, tuvo ciertas posiciones inconclusas respecto a la guerra en otros países, pero en América Latina no varió de ser la misma disposición de siempre, ¿no? Entonces, que lo hagan primero en Guatemala y México ya te habla de justamente de realizar nuevas pruebas de laboratorio para ver si eso funciona también, para canalizar también el capital mismo y la forma en que se desplaza. No perdamos de vista que aquí también hay como un poco el empalme con los Panama Papers y con los supuestos problemas con los paraísos fiscales, pensando en, bueno, en el caso de Mossack Fonseca, en Panamá, en ciertas islas del Caribe, qué sé yo, uh-huh. Pero cómo dejan intacto estados como Nevada y Delaware, de donde es el propio Biden, como paraísos fiscales, o cómo tú no ves en esto que se le dé tan duro, a pesar que sí se le está dando a Luxemburgo, quizás Liechtenstein, uh-huh. ¿Sabes? Otros que son paraísos fiscales europeos que también, bueno, de larga data.
Claro, y cabría preguntarse quién hará también las investigaciones sobre la corrupción dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero
por supuesto, y hacia dónde van a apuntar, y cuál, claro. Y cuál va a ser el resultado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Cuarto de derrota. Es el título del libro del escritor español Víctor Sombra. La obra publicada por La Moderna reúne ensayos narrativos que aunan reflexiones sobre ciencia, literatura y política para transitar algunos de los escenarios en que se dirime la crisis de la globalización. Sanidad, vivienda, expansión de las plataformas tecnológicas, fundamentalismo religioso.
Así es, Víctor, pero yo creo que mejor que cuente más detalles el propio novelista Víctor Sombra, porque nos atendió amablemente para conversar sobre su nuevo libro.
Conversó contigo, ¿no, Víctor?
Sí.
Así que Víctor Ternovsky y Víctor Sombra.
Sí.
Es, por un lado, un libro de ficción, pero también es un libro de ensayo. Entonces, la persona que ha hecho el prólogo, Ignacio Echevarría, llama a estas piezas que componen el libro ensayos narrativos, ¿no? Porque hay una confluencia de ficción con temas de análisis político y de análisis sobre nuevas tecnologías. Entonces es un libro un poco raro, un poco especial, un poco como la quimera que está dibujada en la portada, la llamada tigreca, que es mitad tigre y mitad vaca. Es un engendro hecho de distintas partes, ¿no? De todas formas, creo que puede interesar a todas aquellas personas que les interesen los desafíos de la humanidad, de la sociedad hoy en día en relación con tecnología, con la crisis de la vivienda, con los problemas de inmigración, el fanatismo religioso. Todas las personas que quieran explorar estas cuestiones y hacerlo en compañía también, no solo de políticos, sino también de científicos e incluso de literatos, pues encontrarán aquí una buena herramienta, yo creo, porque una de las cosas que hace Cuarto de Derrota es traer o juntar en el análisis el punto de vista científico con el punto de vista político y con el punto de vista literario, ¿no? Entonces vemos que se citan a personas como el cibernético Víctor Glushkov de la época soviética, pero también a escritores como Robert Louis Stevenson o más recientemente en España, Belén Gopegui. Hay una voluntad de aunar los puntos de vista, de tratar también de crear un puente entre la ciencia y la política, ¿no? O sea, cuestiones un poco como el cambio climático, la ciencia misma nos aparece estática, ¿no? Nos aparece como que ofrece soluciones que necesitamos dinamizar. Y para esto nos hace falta conectar la ciencia y la política. Y ese puente es justo el que los cibernéticos, como Glushkov o como Norbert Wiener en Estados Unidos o otros, han tratado de crear un canal para llevar las soluciones científicas al ámbito político. Y un poco en ese puente, en ese cuarto de derrota, es donde quiere Duarte esta obra.
Sí, Víctor, y tú has mencionado temas como sanidad, vivienda, expansión de las plataformas tecnológicas, fundamentalismo religioso, entre otros, y en la descripción de tu libro se dice que son algunos de los escenarios, ¿no?, en que se dirime la crisis de la globalización. Yo quisiera preguntarte, entonces, ¿sí que se puede diagnosticar esta crisis?
Se pueden, de alguna forma, señalar algunas o tratar de localizar algunas pistas, ¿no?, de lo que trae esta crisis de la globalización. Y hay algo de lo que no se habla mucho, pero es hasta qué punto hay una conexión entre el derrumbe de los ideales socialistas y la crisis del socialismo a finales de los años 80 y el auge del liberalismo, de la voracidad del mercado creciente que ha conducido a las crisis financieras posteriores. Entonces, me gusta explorar esa conexión entre la crisis de los ideales colectivos y los nuevos tiempos, ¿no?, y los problemas en ámbitos que se creían protegidos y que se creían asegurados, como la sanidad o la vivienda. No solo en los regímenes socialistas, sino también en las sociedades occidentales, que la existencia de un socialismo pujante y fuerte como reacción había provocado el desarrollo de sistemas de protección social grandes, ¿no? Y el desmoronamiento de la Unión Soviética y de esos ideales socialistas van a llevar a que, bueno, se hable del fin de la historia, pero también se considere que el liberalismo debe, la iniciativa individual, el mercado, deben avanzar y deben ocupar todos los espacios de la vida y arrinconar más y más sistemas que se habían mantenido al margen del mercado, como la salud, la educación y otros, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de hacer un canto nostálgico a lo que fue el socialismo, sino ver un poco qué elementos se han perdido de esos ideales, cuáles pueden recuperarse y pueden traducirse de otra forma, actualizarse en el nuevo contexto, cómo podemos conectar de otra forma con esos ideales, de alguna forma recuperar los restos del naufragio para hacer una nueva construcción de algo que no puede ser solo el mercado, no puede ser solo individual, que necesita una nueva definición, una nueva proyección de lo colectivo y lo público, ¿no? Entonces, yo creo que la metáfora del cuarto de derrota es interesante porque, a diferencia del timón, que es un instrumento individual donde vemos al héroe que dirige y da el rumbo de la nave, en el cuarto de derrota tenemos un espacio colectivo donde distintos expertos consultan los instrumentos de navegación, las cartas náuticas, y van definiendo poco a poco el rumbo de todos, ¿no? Y ese cuarto de derrota es el que hay que tratar de hacer aflorar, no solo en las instancias más políticas, de tipo parlamentos o asambleas, sino en todas las instancias también de trabajo, en las fábricas, en las universidades, en los talleres, en las librerías, en las instituciones culturales, ¿no? Tenemos que ir definiendo nuestro rumbo en la salud, nuestro rumbo en la educación, nuestro rumbo colectivo también en la lectura, cuidando y desplegando la bibliodiversidad que necesitamos, ¿no?, y protegiéndola. Entonces, no diría que hay un diagnóstico, pero sí hay algunas pistas de cómo tratar de reaccionar a ese paradigma falso, a mi modo de ver, del fin de la historia,
¿no? Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 28 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Murmansk, no mentira, desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.